tenemos un 150 de inflación, un 40% de pobreza, salarios que empataron y en algún caso podríamos decir que por 1 o 2 puntos le ganaron la inflación en 4 años, pero la situación, digamos, no fue para mejor. Y ahí creo que hay errores de comunicación, digamos, ¿no? Muy, muy técnicos, digamos, pero creo que son siempre necesarios aclarar. El empleo, cuando se decía que crecía el empleo, lo que estaba creciendo era la precariedad. Y cuando uno puede ponerse contento por el empleo que crece, pero hay algo que te enseña Jaureche, que son a desarticular sonsera. De un lado y el otro, lamentablemente, porque digo, Jaureche era como una metodología para todo y todo, digamos, todo lo que venía. Y cuando uno veía que se anunciaba que crecía el empleo se compone de asalariado privado, público, trabajadora de casa particular, autónomos, monotributo social, monotributo independiente. Bueno, entre monotributo social e independiente tenías casi el 50% de todo el empleo que se generaba. Entonces vos estabas generando condiciones precarias del trabajo que generalmente iban a los más jóvenes y a los mayores de 30 también los abrazabas en ese contexto, digamos, de precariedad. Y la verdad que la otra vez viendo en Crónica uno que le dicen el Joker, que hace el Guasón, y el tipo le decía algo sensato, porque el libertario le decía, bueno, pero vas a poder trabajar de vendedor. Y él le dijo, mirá, vos te pensás que para mí es divertido estar trabajando de vendedor ambulante. Está bien, que ese es el punto. Tengo trabajo, no es el trabajo que me gustaría tener, y encima no gano lo necesario para poder vivir. Ese combo me parece que se podría haber solucionado mucho antes, como se hizo durante la campaña, que fueron las soluciones que necesitábamos.
Sí, como que llegaron tardíamente.
Pero ahí el gran dilema siempre está puesto en que una conducción no es solamente la conducción que toma decisiones, sino los equipos técnicos, sino las bases, digamos, ¿no? Y creo que hubo errores técnicos. Simplemente es eso, digo, una mirada diferente sobre un problema que tal vez se tendría que haber discutido un poco más. ¿Está bajando la desocupación? Sí, pero está creciendo la subocupación. Otro dato que te decía, que hay personas que están trabajando, pero no les alcanza el ingreso y por eso salen a buscar otro trabajo. ¿Se entiende? Y eso es la subocupación, que en general se le dice problemas de empleo, digamos, ¿no? Y eso en el último año se disparó.
Ernesto, ¿qué ves
Sí.
de acá para adelante?
Y en ese contexto, las medidas que se plantean, supongamos que va a ser todo lo que dijo, ¿no? Estamos suponiendo un escenario es eso, que se cumple lo que él dice, y otro escenario es que el PRO lo contiene, digamos, ¿no? Que eso, hay que ver eso cuánto significa. Pero si el presidente electo hace lo que dijo, bueno, ya lo vieron en la entrevista con Fantino, digamos, ¿no? Lo dijo creo que ayer, no hay plata. Sea, no va a haber obra pública.
Y eso va a pegar a la cuestión del mercado laboral fuerte.
Si no hay obra pública, yo ya le voy diciendo a los muchachos de la construcción que están en el IERIC, van a tener que ir a buscar fondo de desempleo. Esto no es campaña de miedo, esto es realidad, digo. El IERIC es el Instituto de Estadística y Censo de la Construcción, donde está el fondo de desempleo, digamos, es el que administra. Bueno, se lo van a dar, digo, o sea, calculen que eso apenas asuma Milei, es decir, eso. No hay más obra pública, pasa a ser al estilo chileno, que es lo que explica él. Que justamente la idea de que la obra pública la lleva adelante el sector privado. El problema está en que el sector privado necesita un retorno. El retorno del Estado es el beneficio social. Por eso pone, vamos a un ejemplo, por eso pone radios nacionales a lo largo y ancho de las provincias. Porque hay un beneficio social que excede el mero, digamos, pensamiento económico de que todo tiene que haber un retorno. Hay otro beneficio que es el de te llaman a la radio, te dicen, che, se me perdieron cuatro cabras, alguien las vio. Y bueno, llama a otro, le dice, sí, las vi, están por acá, están en la ruta, no sé cuánto. Y bueno, encontraron las cuatro cabras. Ese beneficio que a nosotros nos parece que no tiene sentido, es un beneficio social necesario. Bueno, ese esquema para el nuevo gobierno desaparecería. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Él ganó, gana con el apoyo legítimo de un discurso del ajuste. Bueno, hay que explicarle a la gente que el ajuste significa, en este caso, parar la obra pública, pasar a manos privadas los sectores o las empresas estatales que bueno, me decían hace poco que, bueno, que lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a despedir la gente.
Sí,
Bueno,
un proceso que ya vimos, ¿no? En los 90 fue eso.
sí, un proceso que ya vimos, porque aparte de lo que dice Milei en esta entrevista a Fantino, es que el modelo de él, lo que más se acerca a lo que hizo, quiere hacer él, es la convertibilidad. O sea, jubilaciones congeladas por 10 años, despidos voluntarios, desnacionalización de YPF y obviamente dejar sin recursos a las provincias en educación y salud.
Bueno, ahí hay un punto que es interesante, porque vos nombrás YPF y YPF no va a pérdida para el Estado Nacional.
Si vos tomás los últimos dos trimestres, sí. Si vos tomás toda la gestión durante este gobierno, no.
Claro.
Se van a agarrar de los últimos dos trimestres. Pero hay otro detalle. YPF ya está privatizada. Porque el 51% es del Estado Nacional. El otro 49% es privado.
Claro.
O sea, ¿qué querés? No, no es privatizar, es desnacionalizar. Es de alguna manera darle la empresa llave en mano para que la administre y los retornos los tenga una multinacional. Hay que ver igual ahí, en ese contexto, esto, digamos, estos son escenarios, todavía no, pero esto es lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que va a hacer los que van a ocupar los lugares de energía que vienen del grupo Techint?
Sí.
Supone que es un grupo nacional, de alguna manera, si podemos decirlo de esa manera. Pero
Sí.
bueno, hay que ver qué negocios tienen en la cabeza para una empresa de la envergadura YPF que ya tenía una unidad de negocios en YPF Agro, tenía Profertil, tenía YPF Luz, Gas, bueno, litio.
Sí, las tech, digamos.
Exacto, entonces digo, hay todo un desarrollo de YPF que iba a permitirnos, digamos, poder tener una mejor distribución de estos recursos que necesitamos para el desarrollo.
Ahora, Milei dijo, me parece que fue el día que ganó el balotaje, que era el primer, lo traduzco así, aunque no dijo exactamente, el primer anarcocapitalista que asumía un gobierno. ¿Esto es así? ¿Hay alguna experiencia teniendo en cuenta de que él viene, o por lo menos promociona la Escuela de Viena? En cuanto a economía, ¿alguna experiencia al nivel mundial de lo que él quiere hacer? Bueno, después se topará con los escollos o con los obstáculos que tengan que ver con el Congreso, las negociaciones con otras fuerzas políticas y demás. Pero es así.
Entiendo que sí, que a nivel mundial no tenía ni un concejal, digamos, ¿no? Porque ser anarcocapitalista es también como una contradicción, que eso, o sea, anarquista, bueno, el que es anarquista sabe que la demolición del Estado es fundamental, entonces, ¿cómo es que no demolés el Estado pero sos capitalista? Es una corriente, digamos, que debe tener su fundamento. Ahora, hay un detalle de Milei, digamos, en esta transformación que tuvo, que pasó de neoclásico a liberal libertario, que lo explicó en algún momento el gobernador, buceando en la teoría. Claro, ser neoclásico lo que tiene de interesante, digo, interesante en términos teóricos, ¿eh? Esto no es la práctica, es que tiene un límite, digamos, ¿no? El objetivo de la teoría neoclásica te explica que es la competencia perfecta donde tenés muchos oferentes y muchos demandantes. Ahora, liberal libertario o minarquista o toda esta línea de Milei tiene un problema, digamos, que choca con la teoría neoclásica porque la teoría neoclásica admite que hay monopolios y que esos monopolios no son beneficiosos para el conjunto de la sociedad. En cambio, la línea que pregona Miguel, anarcocapitalista, liberal, libertario, el monopolio es la solución. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué vamos si seguimos estos preceptos teóricos? A cierre de empresas, conformación de monopolios en cada uno de los sectores económicos, en el metal, bueno, en algunos ya hay, digo, pero imagínense en los demás sectores del comercio, de la construcción, la conformación de monopolios. Eso para la teoría neoclásica, que pregona también el ajuste, es inconcebible. Por
Sí.
eso hace ese cambio, digamos, hace un salto más, pero que termina abrazando como al monopolio, el benefactor social. Por eso te dice que hay que dejar todo en manos de los privados.
Bueno,
Bueno.
hay algunas cuestiones de la actual gestión, la de Alberto Fernández, que fueron muy criticadas en cuanto, digo, el consumo de argentinos y argentinas. Por lo que parece, Milei quiere enfriar la economía y que haya menor consumo. Con esto, digo, ¿cómo lees vos lo que pasó en estos últimos días con el aumento de los productos, ¿no? Los productos alimenticios, fundamentalmente? ¿Tiene que ver con que hay un atraso, como dicen muchos, o con un sistema que se abre nuevamente, que es de especulación? Porque que suban algunos productos entre un 30 y un 45% el día después de las elecciones es un tanto brusco, ¿no?
Mira, hay dos cosas que hay que desmitificar, creo que si alguna vez lo conversamos, es que la inflación nunca es mensual. Se
Sí.
instaló durante este gobierno que se va la idea de que la inflación era mensual, es un error. Es otra soncera, digamos, ¿no? ¿Por qué es una soncera? Porque es verdad que es una variación de precios, pero es mentira que es la inflación que vos discutís como sindicato. El sindicato discute anual, la inflación que viene o la inflación que pasó, pero es la anual.
Sí.
Bueno, eso llevó a errores de diagnósticos y decisiones. Si vos veías que la inflación desde junio de 2021 venía creciendo de 35, 38, 40, 45, 50, 51, 52, 80, 100, 100, tuviste todo el tiempo para intervenir y decirle a esos sectores productivos, explícame dónde está el desfasaje inflacionario por el cual vos estás aumentando los precios de los productos finales en toda la cadena.
Sí.
Nunca existió esa discusión. Bueno, las consecuencias son estas. Nadie puede pretender que te vote la mayoría de la gente con 150 de inflación.
Sí.
Digo, me parece como que hubiera sido un milagro. Desde ya se hizo todo lo necesario para que eso se revirtiera. Sí, se hizo todo lo necesario. Por ahí tarde, como veníamos hablando. Pero con 150 de inflación, ya tenía gente que hace 3 años, y por eso digo la falta de empatía, en el sentido de ponerse en el lugar del otro, esto que decimos, la patria es el otro, de que por más que el número te esté dando bien, no quiere decir que todos estamos bien.
No,
Hay
claro.
algo que excede a lo técnico, digamos, ¿no? Vemos que baja, pero miramos pobreza y decimos hay 40. Bueno, hay algo que en lo técnico ahí esos números no cierran. Ya, eso se tendría que haber advertido desde antes. Pero, porque si no, justificas lo que Milei plantea, que es donde hay una necesidad no hay un derecho.
Claro.
D donde hubo una necesidad, los derechos no alcanzaron en nuestro caso. Y por eso vos veías algunos videos donde te decía, no sé si esto es cierto, ¿no? Digo, por ahí estamos trayendo un ejemplo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué derechos me van a sacar si yo no tengo derecho? Veías circular videos con pibes diciendo eso.
Claro.
¿Qué derechos va a sacarnos Milei si no tenemos derechos ahora? y te mostraban un pibe con un termotanque eléctrico que había comprado en una ferretería y con eso se bañaba.
Sí, queda claro.
Los precios siguen subiendo, ¿no? Decíamos esto de que hubo una suba bastante importante estos días de precios. Esto tiene que ver con la continuidad de la política económica que tiene este gobierno o por qué es lo que se están rigiendo los precios. Sé que tiene una respuesta compleja y que no es tan simplista como lo estoy preguntando, pero me gustaría que nos metamos un poquito ahí en qué es lo que está, voy a usar esta palabra, gobernando los precios en las góndolas y lo que está impactando en definitiva en lo que fue un factor fundamental en la elección que pasamos.
Mirá, es que ahí viene el otro problema que estamos hablando, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que aumentaron los precios? Perfumería, limpieza y alimentos. Fundamentalmente, digamos, ¿no? Vamos a lo que le importa a la gente, comprarse un paquete de fideo, galletita, gaseosa, detergente para lavar los platos, en el mejor de los casos, mucha lavandina, porque aparte, acuérdense que teníamos una pandemia, tuvimos una pandemia, digo, entonces... Esos fueron los principales rubros. Ante eso, los principales responsables, además de la gestión, porque tiene que hacer una política cambiaria de ingresos, digo, una política de redistribución, las empresas no dudaron en aumentar. ¿Quiénes son las empresas? La COPAL, la Confederación de Productores Alimenticios de la Argentina, que en la cabeza estaba Funes de Rioja, que militó la flexibilización laboral durante los 90. Y que cuando en gallo de medianoche, digamos, entre gallo de medianoche, y esto lo puede testificar el actual secretario de Industria, el Vasco de Mendiguren, quien lo denunció de alguna manera, o le dijo, estás ganando, no me atendés el teléfono, lo pueden googlear, están muy buenos los audios, para escuchar cómo el Vasco reclamaba que se estaba eligiendo a un presidente de la UIA que no tiene empresa, que no es del sector industrial y que esto era la primera vez que pasaba. Entonces, ese es Funes de Rioja. ¿Y qué hizo Funes de Rioja frente a la UIA? Sacó foto con el gobierno y siguió aumentando los precios. A nadie se le ocurrió reclamarle a Funes de Rioja que no tenía que pasar esto. Bueno, eso fue a partir de 2021, digamos, ¿no? Cuando él está enfrente. Bueno, porque había que preguntarle a Funes de Rioja, bueno, ¿cuál es la justificación por la cual se aumenta la galletita con la chispita de chocolate? ¿Cuál es la justificación por la cual se aumenta la bebida gaseosa que más se consume con otras mezclas, digamos, ¿no? Para hacer un fernet, digo, para hacer un fernet, para ser claro. ¿Cuál es la justificación por la cual aumenta de 150 a 1.000 pesos? Y bueno, los productos alimenticios están generalmente ubicados en la Cámara Norteamericana de Comercio. Bueno, Milei lo dijo. Mi principal alineamiento es Estados Unidos e Israel.
Digamos, el actual gobierno tuvo problemas con esto, regular los precios, ponerle un freno, negociar con quienes tenían que negociar, que terminaron haciendo, como vos decís, lo que saben hacer, ¿no? Ampliar su rentabilidad. Ese problema lo tendría allanado la Libertad Avanza porque va a liberar el mercado.
No sé, no sé porque hay algo que sí era necesario para que ganara la Libertad Avanza, que interesaba tanto al PRO, a Mauricio Macri, que eran las causas judiciales, pero también el girar el dinero, la riqueza al exterior. Porque se va a encontrar con un problema que le pasó a Macri. Te quedaste sin dólares que le pediste plata al FMI y se te empieza a disparar el tipo de cambio. Cuando ya todos sabemos que cuando asuma Milei va a pasar como pasó con Mauricio Macri, va a venir un Alfonso Prat gay y nos va a decir que hay sinceramiento. Y bueno, se vendrá una devaluación. Ahora, no sé cuántas devaluaciones a partir de ahí vamos a tener. Lo que sí tenemos claro es que cualquiera que haya en este contexto social es tirar más nafta al fuego. Y cuando él se quede sin dólares, como le pasó a Macri en 2017, va a empezar a devaluar de vuelta y eso va a ser más nafta al fuego. Entonces, en ese contexto, creo que él tiene que tener claro que si hace ese acuerdo de permitir girar la guita al exterior de los principales, del 1% de la sociedad, va a tener consecuencias sociales inevitables.